Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a las informaciones. La Federación de Cooperativas de la Megatoma del Cerro Centinela se refirió al anuncio de la expropiación parcial de los terrenos. Fabián Corrotea, de Radio BioBio en la región de Valparaíso, nos cuenta más.
2.200 familias quedarían afuera de la expropiación que presentó el gobierno respecto a la situación de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. Una cifra que fue corroborada por parte del vocero y presidente de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, Mario Reyes, en conversaciones con la radio. En el mismo modo, también mencionó que durante mañana, día miércoles, tendrán una reunión con la delegación presidencial provincial de San Antonio durante toda la jornada. Eso de las 10 de la mañana comenzaría esta reunión para dar cuenta también del plan operativo respecto a la expropiación que ha anunciado el gobierno respecto a alrededor 100 hectáreas de los lotes A1, A5 y A3 de la toma del Cerro Centinela, una situación que está en completo desarrollo y que entonces serían las 2.200 familias que no estarían involucradas dentro del plan de expropiación del gobierno respecto a la situación de la megatoma del Cerro Centinela. Desde la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
El presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, el Frente Amplista Juan Ignacio Latorre, respaldó la decisión del gobierno de expropiar terrenos de la megatoma de San Antonio. Benjamín Guerrero nos cuenta más.
Claro, porque el anuncio del gobierno de expropiar estas 100 hectáreas en la megatoma de San Antonio recibió respaldo desde el oficialismo. El presidente de la Comisión de Vivienda del Senado, Juan Ignacio Latorre, valoró que la moneda se involucre en una solución, dijo, definitiva e integral para el campamento Cerro Centinela, donde, recordemos, viven cerca de 10.000 personas. El senador del Frente Amplio destacó que el plan combina la expropiación de parte del terreno para un proyecto habitacional con el cumplimiento también del fallo que ordena el desalojo en la zona que no será adquirida por el Estado, lo que, subrayó, deberá hacerse de forma gradual, evitando una crisis humanitaria, también un trastorno mayor para San Antonio, ciudad clave por su puerto y también su comercio exterior. Latorre enfatizó que se trata de una herramienta prevista en la ley, usada también por gobiernos anteriores, y apuntó a que la expropiación se realizará bajo las normas vigentes y a valor comercial, luego de que los dueños del predio exigieran, dijo el senador, un precio exorbitante respecto a la tasación técnica.
Gracias, Benjamín. Y en noticias del ámbito internacional, el político colombiano Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, confirmó este martes su salida de la carrera presidencial de cara a los comicios de 2026, luego de que el expresidente Álvaro Uribe informara de su exclusión de la contienda interna del Centro Democrático. Me veo obligado a renunciar a la militancia irrevocablemente. Este sí es mi renuncia. Ayer solicité una rectificación al Centro Democrático que nunca ocurrió. Hoy les digo que ya no estoy interesado, afirmó Uribe Londoño en una rueda de prensa en Bogotá, en la que respondió a la controversia que estalló el lunes en esa fuerza política opositora fundada y liderada por el expresidente Uribe. La dirección del Centro Democrático dijo el lunes en un comunicado que la selección de su candidato presidencial continuará únicamente con las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín, excluyendo a Uribe Londoño, de 73 años, que en las últimas encuestas aparecía como el aspirante del uribismo mejor posicionado. 21 horas con 4 minutos, el cielo en Santiago está despejado, la temperatura es de 24.6 grados y la humedad alcanza el 39%. Sigue en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó El Informador. Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, agua Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
Bio Bio, la radio.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camab 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camab 26 donde siempre.
Camab 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Este 5 de diciembre es momento de sumarse al Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria, hacer voluntariado o enseñar tu talento a otros. Cada actividad solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la comunidad de organizaciones solidarias.
¡Me cambié a FP Plan Vital recién!
¿En serio? ¿Y aquí?
¡Sí! ¡Por WhatsApp! ¡Desde mi celular! ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Nueve de la noche con 8 minutos. Escuchamos a Dua Lipa. A esta hora estamos en vivo por Bio Bio.
Twice. the mailbox.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
9:12, faltando menos de 2 semanas para la segunda vuelta presidencial. Este miércoles 3 de diciembre tendrá lugar el segundo debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI. Se trata del penúltimo encuentro en el que los candidatos presidenciales Janet Jara y José Antonio Kast deberán responder por sus propuestas para el futuro del país, esta vez frente a un panel de periodistas de diferentes medios de comunicación. Esto se va a transmitir a partir de las 8 de la mañana desde el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad Católica, y hay varios periodistas ya confirmados. Va a ser transmitido a través de la amplia red de más de 1000 radios socias de ARCHI, desde Arica a Punta Arenas, incluyendo algunos territorios insulares. Además, la cobertura se complementará con la difusión de los canales digitales, etcétera, etcétera. Un debate bien esperado para lo que va a ser este enfrentamiento entre, enfrentamiento en el buen sentido, por supuesto, enfrentamiento de ideas de José Antonio Kast y Janet Jara, o Janet Jara y José Antonio Kast, como usted prefiera, que van a presentar sus propuestas y además responder las dudas en torno a algunos planes de proyecciones que se hacen en sus propuestas de trabajo. Fíjese que hay varios temas sobre la mesa, por supuesto el tema de migración irregular, que ha sido derechamente uno de los temas principales durante los últimos días. Seguramente se va a tratar también el tema de lo que tiene que ver con la delincuencia, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello va a estar presente entonces en este debate, que por supuesto es uno de los más esperados dentro de esta semana, ¿no? Así que ahí le vamos a estar contando oportunamente de aquello, ¿no? Bueno, a ver, hablemos de lo que está pasando también en materia internacional. Fíjense que el Partido Comunista de Venezuela exige a Maduro informar sobre las negociaciones que lleva con Trump. Han habido ahí hartos temas relacionados con la supuesta invasión que va a realizar Estados Unidos, ¿no? Ya se decía incluso que podría por tierra empezar a poder atacar, pero hay que ver, ya se confirmó que hubo acercamientos, que hubo conversaciones entre ambos. Vamos a estar atentos cómo se desarrolla aquello en materia internacional, que por supuesto genera mucha preocupación, sobre todo para el mundo, ¿no?, que mira con expectación lo que está pasando y lo que puede pasar en Venezuela con una eventual potencial invasión. Fíjese que incluso Maduro en Estados Unidos, dentro del mundo paralelo que vive el dictador venezolano, estrenó segunda temporada de su propia serie, que se está emitiendo por los canales oficiales de Venezuela. Increíble, ¿eh? Mientras el mundo habla de lo que va a pasar en Venezuela, él está en su propia película promocionando una serie que habla de él, por supuesto transmitida en los canales que administra el gobierno que está bajo el poderío de él, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, cosas que pasan en Venezuela. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿le parece? Son las 21:15. Vamos a hablar sobre un proyecto que permite a carabineros el porte permanente de armas. Por 82 votos a favor y 20 en contra y 3 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas, respaldó en general el proyecto que modifica la ley 18.961, que permite a los funcionarios de carabineros portar permanentemente armas fiscales. Esto implica que van a poder usar, usted diría, pero si ellos usan armas cuando andan trabajando, claro, pero cuando andan trabajando, pero fuera de la institución, en algunos casos tienen que dejar el arma ahí resguardada en la comisaría. Vamos a conversar de eso junto con Andrés Joanet, diputado, también uno de los impulsores de esta normativa. Andrés Joanet, diputado, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias.
Bien, Julio, acá justamente avanzando en este proyecto de ley que fue aprobado en primera instancia en la sala de la Cámara de Diputados con una alta mayoría. Lamentablemente no puedo entender cómo algunos diputados se restan de esto, fundamentalmente Frente Amplio y el Partido Comunista, que votaron en contra o se abstuvieron, cuando es un proyecto que pone en justicia algo que debería haber ocurrido hace mucho tiempo. Tampoco entiendo por qué el gobierno no patrocinó esto y no le da luz verde a esto. Y se aprobó y ahora vuelve nuevamente a la Comisión de Defensa para mejorar el proyecto. De hecho, la indicación es mía para justamente que volviera y mejorara nuestra Comisión de Defensa para luego, yo espero en 2 semanas más, volver nuevamente a la sala y de ahí partir al Senado para que, en definitiva, como tú acabas de señalar, Carabineros, cuando esté de franco, pueda utilizar su arma de servicio por ley. Eso no está ocurriendo. Eso ocurre en la PDI. Los policías de investigaciones, cuando se van a su casa, se van con su arma de cargo. Y no entiendo por qué quienes tienen que ver con la prevención del delito, que son carabineros, no puedan en definitiva andar con su arma de cargo, que es la que en definitiva les da el Estado para que en definitiva nos defiendan, y cuando se van a la casa siguen siendo carabineros, ¿no? Pero no pueden tener su arma de cargo, que por ley, ¿no?
Claro, que eso entiendo, y corríjame, diputado, si me equivoco, pero entiendo que la... Claro, en el caso de la Policía de Investigaciones, ellos por ley tienen que andar con su arma, y si
así
eventualmente quisieran no portarla, la podrían dejar, pero con un procedimiento dentro de la unidad, ¿no? Que lo exime de una eventual responsabilidad, entre comillas, si es que se ven enfrentados a un delito y no actúan, estando de franco, ¿no? Estando de civil.
Sí.
Que eso lo tiene, entiendo, la Policía de Investigaciones, o si hay alguien aquí también que sepa, que nos pueda precisar o ayudar con esa información.
Sí,
no, es un poco lo que se quiere asimilar con Carabineros, ¿no?
A ver, lo que ocurre con Carabineros es que una vez que efectivamente hay un asesinato de un carabinero que estaba de franco, con su familia, recordarán, ahí el general Yáñez instruye a través de un reglamento que Carabineros pueda aportar su arma de servicio o su arma particular una vez que no está en funciones, ¿no? Que no está de carabinero activo. Pero eso es un reglamento y el reglamento es interpretable. ¿Qué es lo que hace esta ley? Esta ley complementa la ley en Ratamal, porque una vez que Carabineros por ley pueda utilizar su arma de servicio cuando está de franco, va a estar resguardado por la ley en Ratamal, con todo lo que significa, ¿no? Y que significó, digamos, que Carabineros pudiera actuar con mucha más prontitud, que no tuviera todos los problemas que tenía antes de la ley en Ratamal, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley, que es de mi autoría, justamente es que cuando Carabineros se vaya para la casa, cuando Carabineros esté de franco, pueda estar con su arma de servicio en términos legales y utilizarla cuando tiene que utilizarla. Nosotros tenemos, Julio, un tremendo déficit en materia de carabineros. Según la OCDE, Chile tiene un déficit de 40% de carabineros. O sea, la OCDE, estamos en niveles de OCDE. Y según los propios carabineros reconocidos en la Comisión de Seguridad Ciudadana, tenemos un déficit de 35.000 carabineros. Si a eso tú le sumas que más o menos el 20, a veces 25% de los carabineros están con licencia, es que no tenemos carabineros en la calle. Y todos lo ven, seguramente las personas que nos están escuchando, van escuchando en este momento la radio en vehículo, o van caminando por la calle, o están en su casa, pero los que están en la calle no han visto carabineros. Y no es que carabineros no quiera estar, sino que carabineros siempre están en algún otro procedimiento más urgente. Cuando, por ejemplo, alguien llama por ruido molesto, nunca llega carabineros. ¿Y por qué no llega? Porque están procedimientos más urgentes, por el tremendo déficit que tenemos de carabineros, y creo que lamentablemente este gobierno avanzó muy poco en aumentar el número de carabineros. De hecho, Julio, la ley que permite que los jóvenes de segundo año puedan portar su arma de servicio es una ley mía con el diputado Castro, hoy día presidente de la Cámara de Diputados, y que el gobierno patrocinó finalmente. Lo que yo no entiendo por qué esta ley no la patrocina, porque esta ley va a seguir avanzando, seguramente va a ser publicada o va a poder practicarse en el próximo gobierno, pero es absolutamente necesario que un carabinero que sale a la calle, que se va de franco y que observa una situación, algún delito, pueda actuar como corresponde, porque él sigue siendo carabinero siempre.
Claro, eso le iba a preguntar, porque es como de alguna forma asimilar o equiparar lo que pasa en la Policía de Investigaciones, ¿no?
Así es.
Lo que implica que efectivamente, en caso de que, por muy de franco que estén, a menos que no hayan entregado su arma en la unidad, si son testigos o se enfrentan a una situación, un hecho delictivo, están obligados por ley a actuar, ¿no?
Así es. Bueno, eso es. Porque, como digo, sigue siendo carabinero a 24 horas, tiene que actuar por ley, eso es lo que busca además esta ley, pero además todos sabemos que carabinero a veces, cuando se va para la casa, los delincuentes a veces los tienen identificados, pueden también incluso atacarlo, etcétera. La idea es resguardar a carabineros y que el carabinero nos resguarda a nosotros. Si el problema que tenemos hoy día es el déficit de carabineros, déjame decirte algo. Hoy se están formando cada 2 años 3.500 carabineros, de los cuales más o menos 500 no llegan al final, como es natural. No terminan esos jóvenes. Por tanto, más o menos están egresando cada dos años 3.000 carabineros. ¿Pero sabes cuántos van a retiro, Julio? 3.000. O sea, estamos neteados. Quiere decir que no aumentamos la tasa. ¿Cuántos carabineros se requieren para que en definitiva empecemos a tener más carabineros y efectivamente podamos terminar con este déficit que tenemos? 8.000 carabineros cada dos años. Se requiere formar 8.000 carabineros, que más o menos significaría unos 7.200 carabineros que egresarían. Y se requiere pagarles más. ¿Cuánto gana un joven que estudia para carabineros? 80.000 pesos. Le he dicho al gobierno desde hace tres años. Teníamos un acuerdo con el ministro Cordero. Teníamos un acuerdo con la ministra Tobá. Teníamos un acuerdo con la subsecretaria. Y teníamos un acuerdo con el subsecretario con el ministro Marcel. Y yo creo que el ministro Marcel lo quería cumplir. Que era pagarles 500.000 pesos a los jóvenes que estudien para ser carabineros. Y eso no se ha logrado. Entonces, por una parte, tenemos que pagarle más a los jóvenes que estudian para ser carabineros, tenemos que formar más carabineros para justamente tener más carabineros en la calle. El delito se termina no solamente con buenas palabras, intención y comprar más vehículos. Se requerimos de aquí a 10 años formar 8.000 carabineros cada dos años. ¿Se requiere una ley para eso? No. Se requiere voluntad política, construir pabellones, porque quienes forman a los carabineros son fundamentalmente carabineros. Se requiere tener más casinos, etcétera. Se requiere invertir la plata ahí. Y no es tan caro. Y se requiere además pagarle un sueldo a los jóvenes que están estudiando para ser carabineros, porque están dos años. Y muchos son jóvenes de hasta 30 años. Tú sabes que se amplió la edad para poder ingresar a carabineros. No importa incluso si tienen un tatuaje, etcétera. Aprovecho de contarle eso, porque muchos jóvenes no estarán escuchando. No importa eso, ¿ya? Lo que importa, en definitiva, son las ganas de ser carabineros. Pero muchos jóvenes que vienen, por ejemplo, de la Araucanía, de mi zona, dejan a su señora, a su guaguita, y están esperando dos años ganando 80.000 pesos, me parece una cuestión miserable, y creo que el gobierno en eso lamentablemente no avanzó. Habló mucho, mucho, pero son cosas concretas. Y este proyecto de ley es algo concreto, y lo que no entiendo es por qué en definitiva no se hizo antes.
Diputado, bueno, aquí estamos para de alguna forma conversar los avances de este, sí, de este proyecto, pero sé que no es la persona correcta, porque hay que preguntársele a quienes votaron en contra, pero ¿qué se argumentó en la sala para votar en contra, los 20 que votaron en contra de este proyecto?
No, o sea, hablaron, no hablaron, ni siquiera se atrevieron a hablar, no se atrevieron a hablar, no argumentaron, votaron en contra, porque en definitiva, digamos las cosas como son, sin eufemismo, el Partido Comunista y el Frente Amplio permanentemente ha votado en contra de los proyectos de seguridad del propio gobierno. El Partido Comunista y el Frente Amplio permanentemente vota en contra del estado de excepción que se da en la Araucanía para mantener los militares. El Partido Comunista y el Frente Amplio permanentemente vota también el estado de excepción en el norte. O sea, votaron contra la ley contra la ley Naín Retamal, votaron la ley contra la ley antiterrorista. Bueno, es su forma de entender la política. Y por tanto, a las personas que nos están escuchando, a los ciudadanos, y que han votado por ello, quiero decirles que ellos votan en contra de los proyectos de seguridad. Y este proyecto fue votado en contra por el Partido Comunista Frente Amplio, sin argumento. Porque este proyecto lo que hace es a un carabinero, a un suboficial de carabinero, un carabinero, ni siquiera un oficial, darle una pistola para cuando se vaya a su casa la población tenga una seguridad personal, pero también para que proteja más a los ciudadanos. Eso es simple. Y es justamente darle la pistola a ellos y no a los privados, porque ellos siempre alegan que no hay que armar a la gente, que la gente no tiene que armarse. Bueno, entonces, ¿por qué no votaron a favor de este proyecto? Porque este proyecto le da al representante del Estado, que es el carabinero, le da su arma para cuando está de franco.
Ningún carabinero hoy puede, ni siquiera en retiro, puede portar armas, ¿no? O sea, puede tener armas más allá que las tenga debidamente inscrita por cuenta propia, digamos.
Un carabinero puede llevarse su arma, Julio, pero es un reglamento, no una ley. Y el problema es que si él puede optar o no a llevarse el arma, él puede dejarla
en retiro, estamos hablando, ¿no? Carabinero en retiro.
¿Cómo?
De los carabineros en retiro.
Pero estamos hablando ahora de los carabineros de carabineros propiamente tal, lo que yo estoy hablando. Los carabineros en retiro, efectivamente, los suboficiales mayores pueden portar armas, ¿ya? O pueden tener armas, ¿ya? Y pueden usar sus armas, digamos, y las pueden tener en su casa, etcétera. Pero lo que estamos hablando acá es el proyecto de ley, lo que persigue es otra cosa, es que es lo mismo, es igualar a lo que tiene hoy día la PDI, por una parte, y por otra parte es, dado el déficit que tenemos de carabineros, que los carabineros puedan usar su arma y tener un carabinero 24/7, si ese es el objetivo del proyecto.
Acá nos plantean igual dentro de la de la escasez de funcionarios que hay, o no sé si escasez, pero hay pocos funcionarios que se están formando, etcétera, etcétera. ¿No se ha planteado como medida, Alejandro, no sé si Alejandro no es tanto, pero está dentro del mismo rango de discusión de este tema, subir de alguna forma la edad de jubilación de los carabineros para que permanezcan más tiempo dentro de la institución?
Sí, eso se ha planteado, pero el tema de fondo no es ese. El tema de fondo, de hecho hoy día se hizo un llamado, este gobierno lo hizo, para que muchos carabineros que habían jubilado volvieran a tomar ciertos cargos. Pero eso no nos alcanza.
Claro, si para hacer labores administrativas, digamos.
Claro, si el tema de fondo es otro, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión mucho más sencilla y prosaica. Es hacer una alta convocatoria. Hoy día están postulando entre 15.000 a 17.000 jóvenes para carabineros, o sea, postulan harto, pero si tú aumentaras el sueldo, yo estoy seguro que postularías más. ¿Ah? Porque un muchacho de 25, 26, 27 años no se va a mantener durante 2 años con 80.000 pesos mientras su familia pasa, está en el sur con su guagüita. No, tú tienes que pagarle un sueldo digno a ese joven que está formándose para cuidarnos. Sí. Lo que tú tienes que hacer es aumentar, que se lo he planteado al gobierno, aumentar la remuneración a 500.000 pesos. Y segundo, y que tampoco es una cifra estratosférica, te digo, son más o menos 50.000 millones de pesos al año extra, que para el erario nacional no es mucho. Y por otra parte, construir más pabellones, más salas de clase, habitaciones, casinos. Y eso obviamente que tiene un costo, pero el beneficio en 4 o 5 años más es que vamos a tener 15.000, 20.000, 30.000 carabineros en las calles. Y cuando tú ves a un carabinero en la calle, tú tienes una sensación de seguridad. Vas a poder capacitar, vas a poder especializar. Por ejemplo, otra propuesta que yo he hecho es generar una policía especial contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, o un tipo MI5 británico, policía que tú solamente le conoces los ojos, que son policías absolutamente anónimos, que entran a una población y entran con todas las facultades para o se rinden o disparan, como MI5 británico. Y nadie los conoce, se jubilan temprano, tienen buenos sueldos, pero son personas que están arreglando su vida naturalmente, pero son tipos muy preparados, psicológica, físicamente, profesionalmente, y nosotros requerimos. El GOPE no cumple eso. Hoy día el GOPE no tiene, porque el GOPE está tanto para ir muchas veces a enfrentar a alguna población, a algún grupo de crimen organizado, o en otro caso también a reprimir alguna protesta. Entonces, tiene que ser una policía especializada, pero para eso requerimos más carabineros. Y para requerir más carabineros requerimos que postulen más, pagarles mejor, pero también tener más escuelas de carabineros.
Claro, y sobre todo avanzar en lo que es materia de seguridad, porque esto de alguna forma entrega, no es la solución por supuesto al tema de seguridad, pero es, podemos caminar y mascar chicle a la vez, digamos. Así o sea, es. Podemos ir viendo proyecciones sobre cómo se está avanzando y esto sin duda... pareciera que es un avance. Me interesaría mucho saber los argumentos en contra de quienes votaron de esto.
Siquiera se atrevieron a hablar, Julio, ni siquiera se atrevieron a tratar, votaron en contra, pero en el fondo, como tú dices, esto es parte de una cuestión que es mucho más profunda. Sí.
¿Más ideológica?
Sí. Yo creo que es ideológica, pero ni siquiera ideológica, porque hoy día yo lo vengo diciendo hace bastante tiempo, si esto de la izquierda y la derecha está absolutamente de modé, ya no podemos seguir discutiendo con cánones del siglo XVIII, la izquierda y la derecha se remontan a después de la Revolución Francesa, los conceptos antitéticos de libertad e igualdad ya no pueden responder la complejidad de la sociedad. ¿Cómo hoy día la izquierda y la derecha puede explicar la inteligencia artificial, el crimen organizado, la crisis migratoria u otros temas no son explicados? Entonces, más que ideológica, son, yo creo, temas de ignorancia. Yo creo, porque una diputada me dijo, no voy a dar el nombre, pero una diputada me dijo, no, es que por el tema de los femicidios, perdón. O sea, que el carabinero, si los carabineros también tienen su arma privada en la casa, muchos carabineros tienen. Y va a decir que no aprobó eso porque en definitiva temas de femicidio, como que el carabinero vaya a su arma de servicio y va a ir a matar a la mujer. Esos son argumentos absolutamente básicos, ¿no? Y ahí lamentablemente muestran que nuestro Congreso, lamentablemente, por eso tiene el desprestigio que tiene, porque cuando tenemos que hablar temas en serio y cuando tenemos que avanzar temas en serio, finalmente, ni siquiera votan o votan en contra, fundamentalmente porque tienen un tema de sesgo, yo diría.
Bueno, un tema que está sobre la mesa. Hay varios otros proyectos que se están ahí discutiendo, el tema de de, bueno, el famoso, que puede simplificar también los trabajos de carabineros y otras instituciones, como el número uno único de llamada de emergencia, sí, ¿no?
Bueno, la regla de uso de la fuerza, que lamentablemente el gobierno también no ha sacado adelante, sí. La ley de infraestructura crítica, lamentablemente yo estoy en la discusión de la mixta inteligencia, el gobierno tiene parado ese proyecto, y no le he dado la urgencia y la discusión inmediata que requiere para en definitiva sacar la ley de inteligencia. Ya estamos en la comisión mixta, o sea, en la última parte, y el gobierno, la verdad es que es una cuestión que es una dejación contumaz, una dejación absurda, no sacar la ley de inteligencia. Estoy, como digo, en la comisión mixta, es cosa que nos convoque, es cosa que avancemos para tener una buena ley de inteligencia, y algunos no entienden. Entonces dicen, por una parte, que están, claro, entregan vehículos de carabineros, pero lo que requerimos son medidas concretas como esta, o como tener más escuelas de carabineros, y eso no requiere una ley, requiere construir espacios para que los jóvenes se formen de carabineros y pagarle un buen sueldo. Son cuestiones que no le cuesta mucho a la Guardia Nacional, son 100.000 millones de pesos extra al año, y esos 100.000 millones de pesos extra al año, por Dios, que beneficiaría en 2 o 3 años más, tendríamos muchos carabineros en la calle y la gente hoy día estaría más tranquilo, puede salir a caminar en su barrio, pero hoy día no lo hacen porque en definitiva están absolutamente atemorizados.
Andrés Llonet, diputado, conversando con Bio Bio hasta ahora. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Julio.
Que le vaya bien.
Esté muy bien.
Buenas noches. Buenas noches. Vamos a la pausa nosotros. Hacemos un corte y seguimos junto a ustedes haciendo el Hoy por Bio Bio.
En Integra Médica ya abrimos nuestros nuevos centros médicos en Providencia y San Miguel. En Providencia, encuéntranos en La Concepción 206. Y en San Miguel, en Cenco Mall El Llano. Medicina general, toma de muestras, ecografías y mucho más. Agenda tu hora en integramedica.cl. Integra Médica La Concepción e Integra Médica El Llano. La mejor salud más cerca de ti.
Esta Navidad regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
El futuro llegó sobre ruedas con Leapmotor, la marca eléctrica top de Europa, ya está en Guillermo Morales. Vive la potencia silenciosa, el diseño y la autonomía que impresionan. Pasa por Américo Vespucio 785 salida 3 Huechuraba y prueba la nueva tecnología eléctrica. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
Teatro Caupolicán presenta a la incomparable cantautora Sass, la fusión de la canción francesa y el gypsy jazz, con todos sus éxitos y su nueva producción en vivo. Domingo 1 de marzo, 19 horas, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del teatro. Sass, en Teatro Caupolicán, 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
¿Cómo te sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
¡Hello, tejanos! Texas Ribs llega a Cenco, La Florida. Prepárate para conocer el verdadero sabor americano. Corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs. Texas Ribs, Cocinero Center, Patio Bellavista, Parque Arauco y muy pronto en Cenco, La Florida. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Si estás cesante, tu experiencia vale. Certifícala con Chile Valora. En la región metropolitana, las personas beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario pueden acceder sin costo a la certificación de oficios del comercio y la construcción. Conoce cómo acceder a este beneficio en chilevalora.gov.cl o llamando al 600-300-1999. Con Chile Valora, fortalece tu camino laboral.
Gobierno de Chile.
Chile avanza contigo.
Esta Navidad, Jumbo te da más. Aprovecha el 40% de descuento en todos los vinos botella 700 y 750cc, solo por pocos días. Bebe con moderación, producto para mayores de 18 años. Oferta válida hasta el 8 de diciembre.
Sigue disfrutando de la mejor compañía, hoy en la radio.
Esto está dispuesto para ser un desastre. Si el universo expandes entre nosotras, cuando me despierto, tú ya estás durmiendo. Invítame a tu sueño y yo navegaré. Cuando me despierto, tú ya estás durmiendo. El hemisferio opuesto que no nos dejó leer nuestros abrazos. Yo de menos, tú de Marte, polo sur y polo norte, tú y yo.
Yo almorzando, tú bailando, tú de fiesta, yo esperando. ¿Qué será? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Y qué será de ti? ¿Y qué será? ¿Qué sé yo?
Revisamos los temas del día con Julio Sánchez, hoy en la radio.
Ya, son las 21:40. Fíjese que ya se están preparando los shows de Año Nuevo, ¿eh? Están ahí, pero a full preparación. Tras 7 años de ausencia, la Torre Entel tendrá su espectáculo de Año Nuevo con fuegos artificiales. Regresa el icónico evento. Un icónico, ir a pasar. ¿Alguien no ha pasado el Año Nuevo? Los que están en Santiago, por supuesto. El Año Nuevo, la Torre Entel, ahí alrededor, ahí abajo. Es muy entretenido. Súper entretenido.
Ole, bueno. Ole.
Se van a recibir los fuegos artificiales del Año Nuevo en la Torre Entel para recibir este 2026.
¡Espérenme!
La última vez que el show pirotécnico iluminó el cielo desde la estructura de telecomunicaciones fue a las 0 horas del 1 de enero del año 2019. Las suspensiones se sucedieron desde ese año, primero debido al estallido social, luego a la pandemia, por supuesto, y para los años 22, 23 y 24, las autoridades y la empresa optaron por no revivir la tradición, citando principalmente problemas de seguridad. Ahí, entonces, junto a la delegación metropolitana, junto a Entel y el municipio de Santiago, confirmaron el retorno masivo a la emblemática torre. ¡Eso! El espectáculo, según consignó The Clinic, tendrá una duración de 15 minutos y combinará el despliegue de 1.000 drones con 7.000 disparos de pirotecnia a cargo de la reconocida productora francesa Groupe F. El alcalde Mario Desbordes indicó que después de años Santiago vuelve a encontrarse en el espacio público con un show de clase mundial, lleno de sorpresas, música y entretención para recibir el 2026 como una gran comunidad. Ya. Junto a Entel y a nuestro delegado presidencial estamos trabajando para que esta sea la mejor fiesta del año nuevo del país, recuperando nuestras calles, devolviendo la celebración a la ciudad y levantando una tradición que pertenece a todos los santiaguinos, añadieron. Y ahí, de hecho, en la cuenta de Instagram del alcalde, si no me equivoco, lanzaron ahí una especie de video promocional. Sí, un clásico, el año nuevo en la Torre Entel, ¿no? ¿Quién no ha ido? Tremendo. El delegado presidencial Gonzalo Durán destacó que recuperamos un espacio público con las coordinaciones necesarias para que sea un espectáculo familiar y seguro. Además del show visual, la velada contará con presentaciones musicales de los artistas Américo, La Noche, Princesa Alba y la DJ Isabela Serafini, completando una fiesta que busca reunir a miles de familias en el centro de Santiago. Así que eso, muy bien. Ahí, si usted ingresa a biobiochile.cl, va a poder ver lo que está pasando ahí con esta celebración de Año Nuevo. ¿Cómo se están preparando para el Año Nuevo? Más 5699-207-888. Lo leo. A ver qué nos dice la gente. A ver qué nos dicen. Ah, mira, aquí plantean algo interesante. Señores, BioBio, es una pésima noticia. Solo deberían utilizar drones. ¿Uno sabe los problemas que pasan con las mascotas y las personas con TEA? Ah, nos dice por aquí un auditor. No todos están de acuerdo en su totalidad con esto, ¿eh? Más bien con la pirotecnia, más que con la realización de este espectáculo en el centro de Santiago. ¿Ves? ¿Qué nos dice más la gente? ¿Qué nos dice la gente? Más 5699-207-888. ¿Están de acuerdo? ¿Les gusta? ¿Querían que volviera la fiesta Año Nuevo aquí en la Torre Entel? ¿Pasaron alguna vez un Año Nuevo en la Torre Entel? Los escuchamos, los leemos. Más 5699-207-888. A ver. ¿Qué nos dice la gente? Ah, estamos aquí, de hecho, atentos a esta noticia. Interesante, ¿no? Por decirlo menos, respecto a lo que va a ser este año nuevo. ¿Cómo van a pasar el año nuevo también? Pues esa es la otra pregunta que se está haciendo. Claro, y harta gente nos escribe respecto a, claro, el tema de los ruidos, ¿eh? De los drones. O sea, perdón, de la pirotecnia, que genera ahí problemas, sobre todo para los animalitos y gente que padece algún tipo de patología, ¿no? Que les permite o que los asusta este tipo de eventos. Bueno, ya. Vamos a la... ¿Sí? Dígame. Ah, bueno, les cuento algo. Fíjense que son las 21:45 y les voy a contar que efectivamente AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl. Bueno, son las 9:46. Vamos a conversar respecto a al Congreso. Fíjense que se despachó el proyecto que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales. Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales, incluidos celulares, en establecimientos educacionales de enseñanza básica y media del país. Con ello, la iniciativa pasa a tercer trámite y queda lista para su promulgación, con el objetivo de fomentar la concentración de los estudiantes y mejorar la convivencia escolar. Conversamos con Carolina Pérez, educadora de párvulo y máster en educación de la Universidad de Harvard y además autora del libro Secuestrados por las Pantallas, una adicción en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo le va?
Muy bien, muy feliz. Muchas gracias por la invitación.
Carolina, cuéntanos, ¿qué te parece esta aprobación?
De verdad, todavía no me lo creo. Estoy muy contenta y muy orgullosa porque yo fui a la Cámara de Diputados el año pasado y realmente no prosperó. Y este año, cuando me volvieron a invitar, no le tenía ninguna fe al proyecto. Y efectivamente los senadores se pusieron las pilas y la votación fue unánime. Y ahora tenía que volver a la Cámara de Diputados. Y menos mal no le pusieron letra chica. Así que feliz que los niños a partir de marzo 2026 vayan al colegio y quieran poner atención en clase, quieran estudiar y quieran jugar en los recreos. Si eso es lo único que uno quiere, que vayan al colegio a aprender, a caerse y a ser amigos y no estar pegados a juegos de video o redes sociales.
Claro, la iniciativa, que pasa a tercer trámite y queda lista para su promulgación como ley, vale decir, busca fomentar precisamente la concentración de los estudiantes y mejorar esta convivencia escolar. Solo para precisar un par de cosas, prohíbe el uso de dispositivos móviles electrónicos de comunicación personal en los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media, quedando fuera de la normativa de la educación parvularia, ¿entendemos? Porque son más chiquititos, etcétera, etcétera, y ahí podemos conversar de eso también. Y se va a aplicar durante actividades curriculares dentro de la sala de clases y se extenderá a todos los integrantes de la comunidad educativa. Eso también implica, me imagino, a profesores o docentes, ¿no?
No he leído esa parte de si incluye o no a los profesores, pero debiera incluirlo. O sea, los colegios tienen teléfono fijo por cualquier emergencia y los profesores también necesitan estar concentrados y mirar a los ojos a sus alumnos. O sea, el profesor tampoco tiene por qué estar metido en redes sociales o en juegos de video. O sea, cuando uno trabaja con niños, tiene que estar al 100% con los niños. Así que debiera aplicarse, pero esa parte no la he leído.
Bueno, pero más allá de eso, Carolina, ¿qué te parece? Porque sé que ayer conversábamos sobre el aniversario de ChatGPT, que cumple 3 años, que vino de alguna forma a revolucionar el alcance, el conocimiento que genera la inteligencia artificial, pero también ha generado un perjuicio en el desarrollo cognitivo de muchos estudiantes, porque se están descansando mucho en la tecnología más que en el cuestionamiento propio del cerebro de resolver problemas. ¿Cómo ves tú también lo que ha sido la implementación? Porque en algún momento también conversamos con algunos docentes que decían, oye, pero ojo que el celular también es aporte dentro de la enseñanza. ¿Falta un problema de enseñar cómo usarlo o derechamente en este momento de la vida, digamos, de la educación escolar, sacarlo del estamento educativo, digamos, con el que se desarrollan los alumnos?
Sí, la empresa tecnológica ha hecho un muy buen trabajo y nosotros nos hemos creído esto de que el celular es una herramienta educativa y no lo es. Es un computador con acceso al mundo y nuestros niños, primero, antes de tener acceso al ChatGPT y a toda la automatización, necesitamos que nuestros niños aprendan a leer y que comprendan lo que leen. A nivel internacional, el nivel de comprensión lectora de nuestros niños es bajísimo y también el nivel de pensamiento crítico. Piensa que en Estados Unidos hicieron un estudio de estudiantes de primer año de universidad y solamente el 8% piensa críticamente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con un super mega ChatGPT si el que le pide la información no entiende ni lo que lee? Entonces al final no va a dudar, no va a cuestionar y no va a comprender bien lo que la máquina le está entregando. Si la automatización es maravillosa, pero para procesos que son de automatización, hoy día para poder crear, para ser creativo, yo necesito un cerebro desde, y ese cerebro desde es un cerebro sano y normal, sin cortocircuito. Y tener a niños empantallados con celular en el recreo y en la sala de clase, los profesores realmente no pueden enseñar y los niños están pasando de curso sin saber ni siquiera la tabla del 1.
¿Cuánto crees tú que se puede de alguna forma, no sé si lo habrá hecho en tu libro en realidad, pero dimensionar, graficar el daño en términos de desconcentración, porque estos alumnos están en una etapa en que la vida la tienen que empezar a resolver con los primeros trabajos, primeras tareas que les enseñan, que es parte del desarrollo cerebral, cognitivo, ¿no? ¿Se puede mencionar un poco el daño que ha generado todo esto de finalmente tener el teléfono a la mano a todo rato y que genera una desconcentración y una desvirtuación de alguna forma del mismo método de enseñanza?
O sea, piensa que yo trabajo en un jardín infantil y en Harvard me decían que un niño promedio debiera decir a los 2 años cero, o sea, recién cumplido, un promedio de 300 palabras bien dichas. Llegan a los jardines infantiles diciendo nada y el problema es que un niño sin vocabulario significa que nadie le ha hablado. Pero la gente y muchos papás y mamás creen que por pasarle un teléfono el niño está aprendiendo Duolingo y está aprendiendo idioma, y lo que ese niño necesita para aprender a hablar y desarrollar su lenguaje es otro ser humano que lo mire con cariño, le lea cuentos y le converse. Entonces, una profesora de primero básico que tiene que enseñar a leer, ¿cómo le va a enseñar a leer a un niño que ni siquiera es capaz de hablar bien? Entonces, obviamente la brecha que tenemos hoy día no es una brecha digital, si tenemos como 5 celulares por persona. Nuestra brecha es cultural, nuestra brecha es intelectual y nuestra brecha es la de la comprensión lectora. Pero insisto, la empresa tecnológica hoy día va a pasar una pésima noche porque su negocio es la conexión ilimitada a Internet. Entonces, imagínate a todos los niños de Chile, de Arica, Punta Arenas, desconectados de Internet desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces ellos están buscando otras vías de meterse a los colegios, regalando visores de realidad virtual, regalando tablet y jurando que los niños van a aprender más y mejor, siendo que cada año nuestros niños aprenden menos y cada vez están más nerviosos, más ansiosos, o más desregulado emocionalmente, y ya la evidencia científica es contundente. O sea, Australia a partir de ahora va a prohibir todo acceso a redes sociales a menores de 16 años, también lo hizo la Comunidad Europea. Entonces, la gente que realmente se preocupa por el bienestar y por el cerebro de sus niños y adolescentes está tomando cartas sobre el asunto y le están poniendo leyes a estas empresas tecnológicas que han lucrado mientras lobotomizan a todos nuestros niños.
Claro, se ha ido dando una especie de tormenta perfecta ahí, ¿no? Papá, mamá están trabajando, pasan gran parte del tiempo afuera, cuando llegan a la casa llegan con un cansancio a veces un poquito más, más grande de lo habitual, y la mejor forma de, entre comillas, dejarlos tranquilos es entregándole un teléfono al niño y que se entretenga mientras ellos descansan. Un poco, digamos, simplificando la lógica, ¿no? Eso también le ha hecho mucho daño, ¿no? A estas generaciones que nacieron además con el teléfono bajo la almohada, ¿no?
Claro, pero es un problema que tenemos como sociedad. O sea, ¿por qué una mamá y un papá tienen que estar todo el día afuera y llegar destruidos a la casa? Y quien tenga que pagar los platos rotos es el niño. Entonces, es un problema súper estructural que yo sé que es difícil, pero bueno, ¿dónde están los clubes deportivos? ¿Dónde están los municipios? De manera que los niños, después del colegio, hagan deporte, jueguen con amigos, y que no sea la solución simplemente que esté solo en el departamento jugando videojuegos o pegado a una pantalla, porque papá y mamá no pueden estar. Entonces, por eso yo digo, o sea, la pantalla es un agravante y un acelerante de muchos otros problemas que nosotros tenemos, pero tenemos que hacernos cargo como sociedad, porque nuestros niños no tienen que ser la monedita de cambio de nuestra super vida de adulto, mientras lobotomizamos a estos niños que después el día de mañana no van a tener ni 3 neuronas conectadas para poder vivir y disfrutar su vida en un mundo automatizado.
Sí. Es terrible eso, ¿eh? Yo no sé cómo será, no encuentro una solución viable, porque efectivamente es un problema estructural. O sea, parte de arriba, porque los papás están con una sobrecarga quizás, o con un mundo que está más difícil, llegan cansados, y claro, efectivamente esto es una solución para muchos problemas. Hay bajo interés en participar en actividades presenciales de convivencia, como tú decías. Yo me acuerdo, yo cuando era chico fui scout. Yo no sé cuánta gente hoy será scout, digamos. Ahora, significaba una etapa de relacionamiento con el resto de los alumnos, de los jóvenes, los niños. Hoy, claro, está muy ensimismado con este aparato que le soluciona todo, que es sirve para llamar, escribir, conectarse, ver videos, etcétera, 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 donde hay poco desarrollo, ¿no? Y eso yo creo que es una situación dramática que vamos a tener, que estamos enfrentando, y que vamos a ver los resultados dentro de ya los próximos años.
Claro, pero ningún papá y ninguna mamá de manera deliberada quiere dañar a su hijo. Claro, eso, claro. De más que hay uno que otro, pero en general todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Entonces, cuando una mamá y un papá saben y aprenden, abren los ojos y no se creen esta panacea que le ofrece la empresa tecnológica y que le dice que tu hijo que es nativo digital y que hay que meter pantalla desde la sala cuna, porque las campañas son enormes. Entonces, esta es una campaña que tenemos que hacer nosotros los profesores y las autoridades, la gente de los colegios, para decirle a los papás cómo realmente aprende su hijo matemáticas, cómo realmente aprende o comprende lo que lee cuando va a leer un cuento, qué cosas tenemos que hacer nosotros en la casa o los fines de semana. Entonces, esta es una campaña de educación, educación, educación desde el día uno, desde las enfermeras, desde las doctoras cuando nace la guaguita, de cómo hablarle, cómo desarrollar el lenguaje. Esta es una campaña de educación, así como uno educa en el alcohol y educa en las drogas, uno educa, enseña cuáles son los efectos, pero no da. Entonces, aquí simplemente estamos permitiendo que los niños vayan al colegio y estén todas las horas del colegio libres de distracciones, de juegos en línea, de apuestas online, de manera que puedan aprender algo. Porque hoy día, insisto, ahora me piden charla las universidades, siendo que yo digo, ¿pero por qué? Si ya los universitarios son adultos. Y me dicen, sí, pero es que llegan a primer año y sí, no saben escribir un texto, sí. Bueno, entonces yo estoy siendo generosa al primer año. Entonces tú dices, ya, pero si son nativos digitales, ¿cómo no son capaces de escribir un Word? ¿Cómo no son capaces de expresar adelante una idea? Y eso pasa porque no han desarrollado destrezas sociales que son claves para vivir en sociedad.
Sí, yo hago clase en una universidad y, bueno, pero no pasa una realidad. Tengo muchos otros colegas que también hacen clase y que efectivamente ven que los alumnos llegan incluso a más años con mucha falta de ortografía, por ejemplo. Gente que se dedica al tema de las comunicaciones, digo, mucha falta de ortografía. Entonces, claro, está difícil, ¿no? Y es precisamente porque se acostumbraron mucho a que el computador te corrige el trabajo o qué sé yo. Ayer hablábamos con alguien que nos hablaba precisamente de cómo, por ejemplo, nosotros buscábamos las direcciones antes, los que no teníamos esto. Teníamos que abrir ¿te acuerdas tú, Carolina? El librito de la guía,
la página amarilla.
Mi mamá
me enseñaba a leer los mapas así.
Por ejemplo, y hoy, claro, hoy Google Maps, Waze, qué sé yo, y otras aplicaciones te llevan directo. Y nosotros nos fuimos acostumbrando también. Entonces, bueno, hay un tema ahí que de alguna forma trae a colación esta ley que prohíbe el uso celular en colegio, un tema que sin duda es muy interesante y que por supuesto da para mucho más. Carolina Pérez Stephen, de educadora de párvulos de la Católica y además máster en educación de la Universidad de Harvard, autora del libro Secuestrados por las pantallas, una adicción en niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
Que le vaya muy bien. Ahí está. Gracias. ¿Ve? Interesante tema que les trajimos sobre la mesa, uso de teléfonos celulares en los colegios. Mucha, mucha gente que nos ha escrito contándonos sus experiencias. sí, en realidad ha cambiado el mundo. No sé si para mejor, tristemente. ¿Eh? Vamos al informador y seguimos junto a ustedes acompañándolos. Viene la música, viene la cumbia a la vuelta. Estamos haciendo el hoy por las pantallas de Bio Bio TV y la radio.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 78